Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero agradecerte por suscribirte a mi canal de podcast. Para más información acerca de mi trabajo y de mis libros Atrapado en el Cuerpo Equivocado y Las Mentiras que te cuentan, Las Verdades que te ocultan, encontrarán en la descripción todos los links a esos libros y a mis redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.
¿Por qué, habiendo aguantado tantas cosas, qué es lo que hace que por fin reaccionen? Que por fin digan ya, no más.
¿Por qué? Porque les metieron el dedo en el trasero a los camioneros. Demasiado y los profundo. Camioneros dijeron, a nosotros no nos tocan en el trasero. Entonces, eso fue. En Canadá la gente fue muy cobarde en general. Entonces... No todos, obviamente, y no todos los grupos tampoco. Cuando las enfermeras, el sindicato de enfermeras, las enfermeras o el grupo de enfermeras las quisieron obligar a las restricciones y demás, dijeron, bueno, nos vamos todas. Y no trabajamos y se acabó. Entonces, cantidad de enfermeras dijeron, si me van a obligar a esto, si me van a obligar a aquello, si me van a obligar a pincharme, dejo el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? La provincia de Quebec y la provincia de Ontario, que son las que estaban implementando eso, tuvieron que dar un paso para atrás. Entonces, es interesante que aquí en Canadá obligaron a pincharse a cantidad de gente, ¿no? A los estudiantes, todo, pero a los médicos y a las enfermeras no. ¿No? Eso tiene, a la gente le tiene que hacer pensar. Sí. ¿Cómo puede ser? A ver, si los médicos son médicos y ellos conocen la ciencia, saben, tratan a los pacientes, no se quisieron pinchar, el gobierno los quiso obligar y ellos dijeron, nos obligan, renunciamos. Uh-huh. Y tuvieron que, el gobierno tuvo que dar, eso fue una de las palizas que recibió el gobierno. Eso, obviamente que eso no se publicita. Entonces, no fueron solamente los camioneros, obviamente que los médicos, las enfermeras ahí salieron al frente. Y siempre, obviamente, que están todos los médicos vendidos, que son los que aparecen en los medios, ¿no? Aterrorizando a la población, aterrorizando a los niños y demás. Luego en un momento determinado, cuando les ponen las restricciones a los camioneros dijeron, no, a nosotros no nos van a doblegar. Y es ahí cuando los camioneros salen a las calles. Y lo interesante es que miles y miles de personas en Canadá salieron a apoyarlos, como que la gente encontró una voz en los camioneros, una voz política, una voz que los representaba, una voz que en la vía pública y en el espacio público y en las redes sociales copó absolutamente todo, porque en todo el mundo se enteró del caso de los camioneros de Canadá. Obviamente que los medios los silenciaron completamente al principio, no pasaban absolutamente nada. O sea, tenemos un convoy que era el récord mundial de camiones, miles de personas que salían a verlos, los medios les hicieron un silencio absoluto. Pero cuando ya no había manera de silenciarlos, ahí comenzaron con lo típico de la persona que no tiene argumentos. Son gente homofóbica, transfóbica, racistas, supremacistas blancos. Y salían las noticias y aparecía un negro ahí en el camión, aparecían indígenas, habían asiáticos, habían pakistaníes, indios, había de todo. Y era un ambiente tan familiar, un ambiente tan tranquilo, que hasta había castillos inflables para niños. Yo solo estuve ahí, lo vi. ¿No? En un ambiente realmente de unidad muy grande que nunca se había visto tal vez en la historia de Canadá, porque en Canadá también hay divisiones muy grandes a veces por cuestiones étnicas y por cuestiones lingüísticas, ¿no? La parte francesa de Canadá es un país totalmente distinto en cuanto a cultura, en cuanto a leyes, en cuanto a sistema, todo distinto. Pero sin embargo estaban todos unidos. Y eso fue una cosa muy buena de ver. Todos unidos en contra del autoritarismo de Trudeau. Ahora, volvamos nuevamente a lo del pasaporte de sanitario, que en Canadá se ha implementado como un pasaporte digital. Uh-huh. Y esto es una de las cosas más graves aquí de lo que se está viviendo en Canadá y una de las cosas por las cuales los camioneros también salieron a marchar. El Foro Económico Mundial, una de las cosas que vienen abogando desde hace mucho tiempo es por la transformación de absolutamente todo por medio de la digitalización. Y una de las cosas que ellos buscan es la centralización total por medio de un pasaporte digital que obviamente en Canadá va a tener varias características. No solamente va a ser un pasaporte con toda la información médica, va a ser un pasaporte que no solamente va a tener la tarjeta de conducir, el carnet de conducir, no solamente van a tener la tarjeta de crédito, toda la información bancaria. Es un pasaporte que va a servir para hacer absolutamente todo. Pero obviamente que ahí viene el otro aspecto que mucha gente ignora o que muchas veces cuando lo escucha creen que es algo conspiranoico. Uno de los proyectos aquí en Canadá en relación con todo lo que yo hablaba al principio de la transformación del ser humano, es el hecho de instalar tecnología dentro del cuerpo mismo. Es lo que se conoce como el chip o el microchip, ¿no? Uh-huh. Tecnología que va a contener toda esta información ya digitalizada, pero que también va a medir todo lo que está... El control ya no va a ser solamente desde afuera para adentro, sino que va a ser desde adentro para afuera. Es decir, sistemas tecnológicos que van a medir toda la condición biológica de la persona humana.
Y el rango fisiológico, en la glucosa,
claro,
todo.
Que va a estar constantemente enviando información al respecto. Ahora, esto es algo muy peligroso porque obviamente que por ejemplo, hoy en día el gobierno de Canadá ejerce un control muy grande. Y yo cuando salgo generalmente, cuando salgo de mi casa, yo no me llevo el celular, porque yo sé que el gobierno te está controlando todo el tiempo. Pero ahora el modo como ellos tienen es por cámara, por reconocimiento facial, pero si uno se va al campo ya le es capaz. Pero una vez que te introducen el sistema de control en tu propio cuerpo, ya no hay manera de escapar. Entonces, ¿y esto por qué? Entonces, a ver, y esto es lo que yo creo que la gente tendría que entender acerca de los cambios tecnológicos que se vienen y que se quieren imponer y contra los que tenemos que luchar, o nosotros tenemos que poner los términos de todo esto. Fíjate que una de las consecuencias de la presencia del internet, las redes sociales, de la inteligencia artificial, del machine learning, de todo lo que se está dando hoy en día, es buscar digitalizar absolutamente todos los aspectos de la vida. Y ciertamente que las cuarentenas y todas las medidas que se tomaron fueron medidas principalmente que apuntaban contra eso, no con medidas sanitarias, claro, y demás. Eran todas medidas políticas de control para digitalizar la vida del ser humano.
La vida humana, claro.
Ahora, ¿qué pasa? No todo se puede digitalizar. Se pueden digitalizar muchas cosas. Se digitalizó la vida religiosa de la persona. Entonces la gente iba a iglesia. Incluso hay iglesias aquí en Canadá que todavía no abren, que son todas online, ¿no? Se digitalizó la educación, se digitalizaron los trabajos, se digitalizaron cantidad de cosas. Obviamente que muchas cosas esto fracasó. Ellos pensaban que iba a ser todo un idílico y que iba a funcionar bien y fue un desastre, ¿no? Pregúntenle a todo padre que tuvo los niños en la casa. Los niños no aprendieron nada, esa es la realidad. Salvo si se salían de ese sistema digital. Pero más allá de eso, entonces la idea de control es doble, digitalizar todo, incluso el espacio público que se digitalice. Eso Agustín Laje, por ejemplo, lo trata en su último libro sobre la batalla cultural. Pero hay una cuestión que yo agregaría a eso que dice Agustín Laje ahí, es el hecho de que los aspectos que no se puedan digitalizar, entonces son aspectos en los cuales se debe ejercer un tipo de control absoluto, los espacios físicos, y eso se va a dar obviamente que por la vigilancia, por el control satelital, por el control facial, de reconocimiento facial, y especialmente con el hecho de que si se puede implantar y si se da el hecho de implantar un microchip en las personas, ya no hay escapatoria, no hay manera de escaparse, porque te pueden encontrar con cualquier satélite, ¿no? Es interesante que eso también Miklos lo planteó, el gran proyecto por parte de grandes corporaciones tecnológicas de internet, de Amazon y de Starlink, que pertenece a Elon Musk, de lanzar una serie de satélites, miles de satélites, estamos hablando más de 70.000 satélites de órbita baja. Uh-huh.
Las constelaciones artificiales.
Claro, todas las constelaciones artificiales que a partir de ahí ya se puede tener control absoluto de todo. Entonces no hay manera de escaparse, no hay manera de tener privacidad, no hay manera de que el gobierno no esté detrás tuyo. ¿Y cuáles son las implicaciones de todo esto? Que obviamente el gobierno... pensemos el caso de más cercano en Chile. En Chile, que el gobierno diga, bueno, la ciudad de Santiago es una ciudad que tiene mucho smog. Yo he podido visitar cantidad de veces la ciudad de Santiago, una ciudad muy hermosa, pero por su condición, ¿no es cierto? Sí. Es un valle profundo. Entonces el gobierno dirá, bueno, por cuestiones ambientales, por cuestiones de sustentabilidad y demás, solamente cierta cantidad de personas puede salir a la calle.
Claro.
Y tienen numeración. De hecho, eso pasa en China. Entonces, cuando una persona quiere, nos van a encerrar y van a decir, bueno, Pablo solamente puede salir el lunes y el martes de tal hora a tal hora. Listo, por una cuestión de sustentabilidad para no contaminar el ambiente. Tal otra persona puede salir tal otro día. Eso es una realidad, eso está en los planes. Como un ejemplo concreto, la Ciudad de México, una ciudad con millones de personas, y entonces hacer lo mismo para regular la actividad y los movimientos y desplazamientos, entonces vamos a hacer que estas personas solamente salgan tal día o tal otro. Control total. Otro ejemplo del sistema de identidad digital que se está implementando aquí en Canadá. Ellos nos van a dar una cuota de cuánto puede contaminar uno. Entonces van a decir, bueno, Pablo acaba de hacer una gira a los Estados Unidos. Pablo, porque yo tengo que pagar usando ese sistema, recorrió tantos kilómetros, se tomó tantos aviones. Pablo ya pasó su cuota. Y entonces, como él pasó su cuota, tiene que pagar un impuesto extra de carbono y demás. Pero va a llegar un momento en que van a decir, no, Pablo solamente puede viajar una vez y se acabó.
Claro.
Sí, se acabaron las giras de Pablo. Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Me voy a tener que ir caminando. Pero si me voy caminando, ya estoy rompiendo los límites, ¿no es cierto?, que se van a imponer por control satelital. Es decir, esto ya no es una realidad. Es una realidad. Esto no es una cuestión de futurista, de decir, bueno, la tecnología ya está para hacer esto. Voy a poner otro ejemplo. Yo voy a Twitter, por ejemplo, fui a Twitter y yo puse burlándome o el día de ayer todos los emojis que uno tiene que tener para que no te cancelen, ¿no? Entonces puse toda una serie de emojis, no sé si, no creo que se alcance a ver. Ahí está.
Ahí
se alcanza a ver. Entonces, pronombre imaginario. Yo todo esto lo hice burlándome. Entonces van a decir, oh, Pablo se burló de todos estos... de todos estos seres que se ponen pronombre imaginario o tienen la banderita de todos los colores y la de Ucrania, obviamente, que tienen sustentabilidad, todo. Bueno, entonces a Pablo lo vamos a... Así como Twitter, a mí me puede suspender 24 horas o 3 días. Facebook, por ejemplo, llegué a Texas. Hace 2 semanas dije, llegué a Texas, país...
Estado soy libre, de libertad, soy libre.
No hay control, me suspendieron por 3 días. Por haber dicho que me fui a Texas, ¿no? Entonces, hoy en día... Es una guerra contra el estado de Texas. Hay una guerra contra el estado de Florida. Eso es un hecho, ¿no? Los boicotes, estas grandes compañías tecnológicas por las leyes que se están implementando en estos estados. Entonces, así como a mí Facebook me bloqueó 3 días, ¿qué pasa? El gobierno de Canadá ha sacado una ley por la cual a partir del año 2035 los vehículos que circulen deben ser todos eléctricos.
Eléctricos, claro.
¿No? Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Esto es una realidad. Entonces, cuando los vehículos sean eléctricos, y eso yo estuve investigando, averiguando, pregunté, de hecho tuve la oportunidad de pasar por la fábrica de Tesla en Austin, cuando estuve en Texas, en octubre del año pasado. Y una cuestión que ciertamente lo pueden hacer es decir, bueno, a ver, Pablo maneja tal vehículo porque va a ser eléctrico, un modelo tal, el e-tron, por ejemplo, el e-tron de Audi, el último que salió eléctrico de Audi. Me compro ese vehículo en el año 2035, y el gobierno decide, el gobierno de Canadá decide que yo estoy hablando de más, estoy teniendo este vivo de YouTube, entonces yo me tengo que retractar, como hace Twitter, ¿no? Tiene que borrar uno el posteo, o tiene que borrar el posteo de Facebook. Yo, por ejemplo, si no borraba ese posteo de Texas, no podía usar más Facebook hasta que lo borrase. Entonces, ellos me dicen, bueno, te vamos a suspender por 3 días y el vehículo no va a funcionar, o no va a funcionar tu vehículo hasta que no te retractes de tu pensamiento.
No va a encender, ni siquiera.
No va a hacer nada, porque es un hecho, te lo pueden controlar. Entonces, con el satélite, listo. No hay manera de descontrolarlo, de desconectarlo del sistema tampoco. Claro. Ese es el problema, ¿no? Salvo que uno se tenga que inventar y armarse su propio carro.
A ver, que
y
sea ciertamente, hacker.
Claro, y ciertamente que hay gente que lo va a poder hacer. Entonces, a ver, cuando hablamos de todo este nivel de control tecnológico, yo no le tengo tantos miedo a los hackers. ¿No? Yo le tengo miedo al gobierno.
Sí.
O mucha gente, por ejemplo, saca hipótesis que capaz que puedan ser reales, pero yo la verdad que eso no me molesta mucho. De decir, bueno, a ver, crear robots que por inteligencia artificial y por medio del machine learning que se vayan perfeccionando y luego sean robots que si, por ejemplo, se rompen o algo falla, el robot tiene la capacidad de solucionar ese problema, ¿no? Eso puede ser un hecho. Y entonces mucha gente plantean, ¿qué pasa si los robots se descontrolan y comienzan a ser una amenaza para la humanidad? Entonces comenzamos esa guerra contra los cyborgs, ¿no?
Claro,
el ser humano Terminator,
claro.
Claro, pero yo no creo que eso sea un gran problema, en realidad, porque las personas que plantean eso, ellos ponen como premisa de que los robots van a tener un cierto nivel de percepción, de sentido, de conocimiento, y no lo tienen a eso. No lo tienen, solamente pueden aprender, entre comillas, por comparación. Y por eso hay cosas que no se han aprendido, no se han llegado a perfeccionar. Por ejemplo, los camiones automáticos o los vehículos automáticos que uno puede viajar sin tener que manejar. Eso va a pasar, ciertamente, pero todavía no está completamente desarrollado. Porque, por ejemplo, han habido varios casos en los cuales estos vehículos automáticos ven un camión blanco, se confunden con el horizonte y se chocan, la pegan.
Claro.
Chocan. Entonces, no está totalmente perfeccionado. Y eso es porque, obviamente, que las comparaciones y los sensores necesitan de cargar mucho más información para poder perfeccionarlo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El problema para mí no es entonces una guerra contra los cyborgs, el problema es cuando haya personas autoritarias con una ideología concreta, como el caso de Trudeau, que van a usar de toda esta ideología y este control social para atentar contra las personas que estamos en contra de esta agenda política que se quiere imponer, que estamos en contra de la agenda LGBT, que estamos en contra del aborto, que estamos en contra de la eutanasia. Es así como nos quieren doblegar. Y lo que pasó con los camioneros es el caso ejemplar, porque los camioneros, cuando vieron que no iban a dar el brazo a torcer, primero los amenazaron con quitarle los hijos. Y obviamente que eso el pueblo canadiense dijo, no, pero espera, eso ya es demasiado. Entonces, tuvieron que echar atrás. Pero imagínate, le vamos a quitar los hijos a los camioneros.
Imposible.
Es una locura, ¿no? Entonces tuvieron que echar para atrás. Luego dijeron, les vamos a congelar las cuentas. Entonces les comenzaron a congelar las cuentas, les quitaron la licencia de conducir, les quitaron el permiso a las compañías, pero de repente, sí, cientos de personas aparecieron con las cuentas congeladas, no tenían ingreso al banco, no podían comprar, no podían hacer absolutamente nada. Entonces es una locura. Mucha gente empezó a ir a los bancos porque decía, si el gobierno te puede retirar, congelar el dinero en cualquier momento. La gente empezó a decir, yo hice posteo a favor de los camioneros, yo estuve cuando los camiones pasaron, yo estoy en contra del gobierno de Trudeau. ¿Qué hizo mucha gente? ¿Qué haría la gente en Chile si Boric dice, pasado mañana les voy a confiscar el dinero? Se van a los bancos y sacan todo el dinero.
Claro.
Entonces, lo que pasó en Canadá es que mucha gente comenzó a ir a los bancos, y esto un amigo me lo contó personalmente, le pasó. Cuando fue al banco, él dijo, yo quiero sacar $30,000. Sacó todo lo que tenía. Quiero sacar $30,000. Entonces, la señora lo miró y en un papel escribió y le dijo, ¿apoyas? Pero sin decirlo en voz alta ni nada, le dijo, ¿apoyas a los camioneros? En un papel. Pues sabía que lo tenían que preguntar y él dijo, sí. Lo dijo, yo dije, está loco, otro hecho que no, dijo, sí, los apoyo totalmente. Así que la mujer no le dijo nada porque debe ser que ella apoyaba a los camioneros también y le entregó el dinero. ¿Y qué va a hacer? Le dijo, me voy a otro país. De hecho, mira, estamos viendo aquí en Canadá el éxodo más grande de la historia de Canadá, de gente que se está yendo. Se están yendo a Texas, se están yendo a Florida, se están yendo a México, se están yendo a otros países del Caribe, se están yendo a Panamá, se están yendo a muchos países, a Costa Rica, porque realmente la gente se está dando cuenta que esto solamente va a empeorar. Esto va a empeorar. Yo he consultado con personas que saben muchísimo de tecnología, de ciencia, de todo esto que estamos hablando, de los cuales yo aprendo mucho, y ellos me dicen, no, solamente se va a poner peor. O sea, hay que irse cuanto antes, porque hay países como México, hay países en Hispanoamérica, que en cierto sentido el estar atrasados, claro, va a ser un punto a favor, porque tanto no te van a poder controlar, ¿no? Al menos el...
Por ejemplo, irse en Chile a la Tierra del Fuego, así un lugar súper inhóspito.
Mira, te vas a la Patagonia,
claro,
te llevas un buen rifle, por si ahí te quieren los mapotruchos, te quieren quemar la casa, pero ya está, te vas a la Patagonia Argentina, Tierra del Fuego, te vas a tantos lugares inhóspitos, ¿no? Que realmente, obviamente que no vas a poder escapar del control satelital y demás, pero si no tienes un sensor de seguimiento, no hay manera de que tampoco... puedan detectarte tan fácil. Entonces, yo creo que ese es el escenario que se está gestando a nivel mundial, y obviamente que el problema es que todos los gobiernos están todos a favor de esto, de esta Agenda 2030, están a favor de todos los planes del Foro Económico Mundial. A nivel mundial, si uno quiere entender lo que está ocurriendo, las relaciones internacionales, si uno quiere entender de geopolítica, tiene que tener en cuenta quiénes son los actores principales de todo esto. Y el que se equivoca con respecto a los actores principales se equivoca con respecto a todo. Y ese es el gran problema en la mayoría de los programas de estudio en las universidades de relaciones internacionales, de ciencias políticas. Que se ponen a estudiar teorías que son totalmente obsoletas o que ya no aplican los conceptos para lo que estamos viviendo hoy en día, o que dejan de lado totalmente a quiénes son los verdaderos jugadores aquí en lo que está pasando a nivel mundial. Yo quisiera saber en Chile en qué universidad estudian profundamente la Agenda 2030, o que estudien profundamente de manera crítica, o que estudien profundamente el Foro Económico Mundial, por ejemplo. No. Entonces, hoy en día no se puede estudiar ciencias políticas y no estudiar el Foro Económico Mundial, porque el Foro Económico Mundial y el Foro de Davos son los que manejan todo. No se puede evitar. ¿Cuántos se estudian, por ejemplo, a fondos de inversión como BlackRock, que son los que controlan absolutamente casi todas las decisiones? ¿No? Nadie. Y no solamente BlackRock, sino otros fondos económicos de inversión que realmente son los que dan las pautas, son los inversionistas más grandes en las redes sociales, por ejemplo. Porque si juntamos todos ellos, lo que tienen es impresionante, ¿no? Controlan las farmacéuticas, controlan las distintas industrias, controlan las redes sociales, el internet. Entonces esos son los verdaderos actores.
Y olvídate que si logran esto de la ideología trans, que se masifique en Occidente, vamos a ser literalmente esclavos de las farmacéuticas para siempre.
Bueno, obviamente que sí. Y eso también yo creo que es una preparación, lo que yo te decía al principio. Todo lo de la ideología de género es una preparación para lo que se viene después con el transhumanismo y con el posthumanismo. Sí. Es un paso de preparación. A mí me parece personalmente que el peligro más grande actual, hoy, es la ideología de género.
Sí.
¿No? Pero podríamos decir que hay un peligro, si tendríamos que englobar todas estas ideologías, el peligro más grande hoy en día es el ataque al ser humano en cuanto a ser humano, a la persona humana. Sí. Que eso es algo que yo lo digo en mi libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado. Después, cuando yo conozco a Miklos, coincidimos profundamente porque él, yo recuerdo haber escuchado, el peligro más grande hoy en día es el ataque al ser humano, lo que yo mismo había visto, y bueno, al menos no soy el único tonto, ¿no? que ve este problema. Ahora bien, yo creo que en esto hay pasos, ¿no es cierto?, de progresión. Primero hay que destruir al ser humano, lo que significa ser humano, redefinirlo, y la ideología de género es la ideología más apropiada. Claro, para todo esto, pero una vez que eso logra imponerse, cuando se logra deconstruir a la persona, cuando la persona se la vacía de todo concepto basado en la realidad, todo concepto biológico, entonces es mucho más fácil meterle ideas relacionadas al transhumanismo, al poshumanismo y cosas.
Cuando se objetiviza el ser humano.
Ciertamente, y simplemente se lo usa como un número. Por eso, mira, una cosa mucho más grave también de lo que va a ocurrir es que hoy en día te prometen salario básico universal para dejar a la gente contenta.
Claro.
Pero cuando esto se imponga, les va a importar un comino el salario básico universal. A los que tengan que liquidar, los van a liquidar. Se acabó el problema. Y si una gran proporción de la población son vistos como inútiles porque no producen nada, los van a sacar, los van a dejar de lado. ¿No? Porque muchos dicen, mira, hay gente que tiene una visión muy corta realmente con esto, porque dicen, no, pero los ricos... Alguien, cuando yo había planteado eso hace unos días en Twitter, me dijo, no, si los ricos necesitan de los pobres porque es el trabajo más barato. No. Pero señores, en esa época ya no me hace falta trabajar.
Claro.
Porque va a estar todo automatizado. No, porque la gente, mientras más gente hay, más gente compra y eso genera más ganancias. Sí,
¿para qué tanto?
Pero con la cuarta revolución industrial, la ganancia ahora ya no son cuestiones físicas, instrumentales. Son cuestiones digitales.
Claro.
Es la nueva economía. Eso es lo que la gente tiene que entender. Que viene un cambio de paradigma gigantesco por el cual el valor de las cosas ya no va a venir del trabajo que se pone en algo, en producirlo, sino que va a tener que ver con cuestiones tecnológicas digitales que se van a autoproducir también.
Claro.
Entonces no y eso es lo difícil que para mucha gente, yo creo, y yo entiendo, es difícil entender. Es un cambio de paradigma totalmente distinto a lo que plantea la cuarta revolución industrial. Entonces, para entender todo eso y para poder acomodarse, a mí me parece que es importante entenderlo, porque mucha gente le da miedo y dice, ya no quiero saber más nada porque le da miedo.
Claro.
Pero eso tampoco va a ayudar, porque si yo te digo, mira, esto es lo que va a ocurrir, se va a venir una tormenta con estas condiciones, al menos te preparas para resguardarte. Entonces, por eso me parece que es muy importante leer sobre estos temas, es muy importante escuchar a personas como Miklos Lukács, por ejemplo, en lengua española, que son de los que han estado alertando, a pesar de que lo acusan de conspiranoico y demás. Obviamente que los que lo acusan de conspiranoico son imbéciles, porque nunca han agarrado un libro, ni siquiera saben lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Pero es realmente preocupante porque siempre, como toda falacia, se la presenta con buenas intenciones. Los beneficios de la salud, los beneficios del ser humano, las nuevas terapias que se van a seguir y todo eso. Entonces, mucha gente la van a confundir. Pero luego, cuando esto se imponga, ahí realmente lo van a lamentar. Entonces, nuevamente, no es que uno esté en contra de todos los avances tecnológicos que puedan ayudar y favorecer al ser humano, a su salud, a su bienestar, a su calidad de vida, sino que yo estoy en contra de las condiciones en las cuales se están imponiendo, porque mucho de esto, si realmente no prestamos atención y no ponemos nuestra voz en este debate, va a ser muy perjudicial para la vida del ser humano. Especialmente todo lo que tenga que ver con control. O sea, yo no quiero que Trudeau tenga control absoluto sobre la vida de una persona, porque en cuanto uno no piense como él, y el problema es que Trudeau no piensa bien. Trudeau es un tipo nefasto, es un ideólogo realmente con una ideología que es peligrosísima para el ser humano. Y el tipo va a tener un botón para controlarme si yo digo tal cosa o si digo tal otra. Y yo no quiero que ellos tengan ese poder. Nadie debería tener ese poder sobre otros seres humanos. Porque, nuevamente, lo que decías tú, nos volvemos objetos, pero en este caso nos volvemos objetos no para usar, sino objetos para desechar.
Claro, y para esclavizar. Porque lo que veo yo con la renta básica y este sistema financiero digital es que va a ser como una mesada. Y va a ser el Estado el papá, que si tú te portas mal y dices groserías que a ellos no les gustan, en contra de la ideología de género, por ejemplo, te cortan la mesada.
Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.